Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Muchísimas gracias por la sintonía que nos dispensan, siempre aquí a través de Radio República, emisora que nos lleva hasta sus hogares con la actualización verdadera, la de las noticias, la de la información, la de la verdad informativa. Aquí estamos con un saludo afectuoso, un abrazo cordial de Jorge Trilla, nuestro productor, y de este servidor de ustedes, Julio Estorino. Y como de costumbre, el énfasis informativo está en la actualidad cubana. Las noticias que se publican en la isla, las que aparecen en otros lugares del mundo, con referencia a lo que allí sucede, y también el servicio especial que nos brindan periodistas independientes, promotores de los derechos humanos, opositores, etcétera, que a través de esta emisora llegan a ustedes en nuestro segmento Voces de Cuba, directamente desde el territorio cubano. Claro, nos pondremos al día también en la actualidad internacional, eso en nuestra sección Mirada al Mundo. Los deportes, como siempre, Jorge Trilla nos tendrá al tanto de los últimos acontecimientos del mundo deportivo. Al final, nuestro comentario canta claro, siempre con algún tema de actualidad. Gracias una vez más, amigos, por la sintonía. Estamos listos ya para compartir con ustedes la actualidad noticiosa. Solo nos queda recordarles que, por favor, compartan esto con sus amigos, con sus vecinos, con sus conocidos, que todos tenemos que hacer un esfuerzo porque cada vez sea más los cubanos que reciben información cierta, veraz, no tendenciosa, que escuchen opiniones diversas, que puedan de esta manera tener elementos de juicio para pensar con su propia cabeza, que de esa manera se empieza a ser libre, y eso es lo que hace falta, libertad. Vamos pues, comienza para ustedes ya Recuento Informativo. Hoy es martes 18 de septiembre de 2018 y aquí tenemos para ustedes los titulares de las noticias más importantes de esta jornada. Trasladan a un opositor que lleva más de un mes en huelga de hambre a celda de castigo. El régimen castrista reconoce el aumento del dengue y el Zika en la región de Holguín. El MINSIN propone racionar la venta de 48 productos tomando como excusas el acaparamiento de manzanas de La Puntilla. La recogida de basura en todos los lugares de la isla continúa en un estado de crisis permanente. Ahora, una cubana en las redes sociales se proclama ella misma, con ironía, la reina de la basura. La dictadura anuncia la apertura de un megaproyecto turístico en los Cayos de Camagüey, mientras los cubanos esperan las soluciones de sus problemas de vivienda. El Grupo Jóvenes por la Democracia pide frenar la injerencia de Cuba en Venezuela y en toda la región. El senador cubano-americano Marco Rubio dice que es imposible que el régimen castrista no supiera los problemas de diplomáticos de Estados Unidos en la isla. En nuestro segmento Voces de Cuba estaremos escuchando hoy a Jordan Marrero, quien reporta desde Camagüey la denuncia de un prisionero político que acusa a militares de la cárcel Kilo 9 de restringir la entrega de alimentos a los reclusos por parte de sus familiares. En Mirada al Mundo, nuestra sección que se ocupa de las noticias internacionales, tenemos que Colombia pide ayuda de la ONU para enfrentar la crisis migratoria venezolana. La expresidenta argentina y actual senadora Cristina Kirchner fue procesada con prisión preventiva por la mega causa de sobornos conocida como los cuadernos de la corrupción. Se incrementa la guerra comercial entre Estados Unidos y China tras el anuncio del presidente Donald Trump que impondrá nuevos aranceles a productos chinos por valor de 200 mil millones de dólares. Al menos 23 personas han muerto en Carolina del Norte y del Sur por el huracán Florence, que sigue provocando fuertes lluvias y tornados. Y yendo ahora al mundo de los deportes, las notas que Jorge Trilla nos estará ampliando posteriormente, tenemos que en el fútbol, Leo Messi no tiene intención de abandonar el Barcelona antes de terminar su contrato en el 2021. Por acá, por las grandes ligas del béisbol, los Dodgers de Los Ángeles derrotan a los Rockies de Colorado y ascienden al primer lugar de la división oeste de la Liga Nacional. Los detalles de estas noticias, amigos, tan pronto regresemos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí tenemos ya para ustedes los detalles de las principales informaciones. Las autoridades penitenciarias de la Tiranía llevaron a celda de castigo al prisionero político Tomás Núñez Magdariaga, quien entró el lunes en su 34º día en huelga de hambre. La sobrina de Magdariaga, Nurbia Núñez, y la activista Yenisei Jiménez Reina fueron a la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba, donde se encuentra recluido el activista, pero no se les permitió verlo. Tomás se mantiene en la misma posición. Lleva hoy 34 días en huelga de hambre. Esto era el lunes, es decir, ayer. Y no lo tienen en ningún destacamento. Lo sacaron del hospital y lo metieron en una celda de castigo, dijo Yenisei Jiménez Reina a Radio Martí. Las autoridades de la prisión dijeron al activista que mantienen al opositor Núñez Magdariaga aislado y hay que aplicarle el rigor porque el opositor se mantiene en huelga de hambre. Núñez Magdariaga cumplía prisión política en la cárcel de Aguadores en Santiago de Cuba. A los pocos días de cumplir su sentencia se le celebró un nuevo juicio en el que fue condenado a otro año de prisión. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, exigió este sábado a la dictadura castrista la inmediata liberación de Núñez Magdariaga y la responsabilizó con la vida del opositor cubano. Almagro dijo que el régimen cubano debe liberar de inmediato al activista cuya vida corre peligro tras más de un mes en huelga de hambre. Por otra parte, amigos, una información que llega también de Santiago de Cuba dice que en lo que va de septiembre los reportes realizados en Holguín acerca de la presencia de casos de dengue y Zika no muestran mejoría con respecto al mes anterior, sino todo lo contrario. Esto lo reportó la emisora castrista Radio Angulo. Al cierre de la primera semana de septiembre, había transmisión de dengue en 6 municipios y 7 áreas de salud, Holguín, Calixto García, Banes, Mayarí, Moa, y presentaban alto riesgo las áreas conocidas como Alex Urquiola, Alcides Pino y Pedro del Toro, del municipio cabecera, así como el área René Ramos Latour, del municipio de Antilla. Al cierre de agosto, había reportados en Holguín 4.260 casos de síndromes febriles inespecíficos frente a los 2.576 del mes de julio. Un informe gubernamental, conocido a partir de una reunión de las autoridades del Partido Comunista y del gobierno local con el Grupo Temporal Provincial de Enfrentamiento al Cólera, Arbovirosis y a la Aedes aegypti, reconoce que luego de un riguroso análisis realizado por la máxima Dirección Provincial de Salud, se arribó a la conclusión de que existe un franco retroceso en el control de las arboviriosis que requiere del urgente enfrentamiento y mayor percepción del riesgo por parte de la población, puntualizó el reporte. Holguín sufre desde hace muchos años una situación epidemiológica grave. También en Villa Clara se está reportando el fallecimiento de 2 personas por esa causa, esto de manera extraoficial. Los casos villaclareños se sumaron a otros 5 que habrían muerto en Oriente durante el mes de junio, además de 3 en Camagüey y la misma cantidad en Palma Soriano en julio. A pesar de todo esto, la información pública sobre el asunto se reduce a advertir a la población sobre la necesidad de tomar medidas higiénico-sanitarias. La mayoría de los cubanos con sospechas de padecerlo, sobre todo al presentar fiebre, evitan concurrir a los cuerpos de guardia por temor a sufrir en el ingreso las pésimas condiciones de los hospitales cubanos. Vamos a una breve pausa ahora, queridos amigos radioyentes. Jorge Trilla ya está llegando con las notas de lo último del mundo de los deportes. Más adelante yo tendré para ustedes otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 11 de la noche, de lunes a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Leo Messi no tiene intención de abandonar el Barcelona antes del término de su contrato en junio de 2021. Y a partir de ahí, según admitió una fuente cercana a su familia, al medio deportivo ESPN, se planteará su futuro profesional dependiendo de su estado físico y de lo que sienta en ese momento. El entorno del crack argentino reaccionó con tranquilidad a lo publicado este domingo por el diario británico Daily Mail, que apuntó a un interés del Inter Miami liderado por David Beckham por incorporarle, coincidiendo con el debut del equipo en la MLS en el 2020. La información del Daily Mail hace referencia a que Messi estaría en una posición de privilegio en los planes deportivos del club, que ya trabaja en una llegada por la puerta grande en la competición estadounidense y que estaría dispuesto a ofrecerle un jugoso contrato con el objetivo de seducirle a iniciar una aventura en la que hasta ahora no se había relacionado al estelar jugador argentino. A la espera de concretar la ubicación definitiva de su estadio, en el Inter Miami se adivina la intención de formar una plantilla de primer nivel con una estrella destacada, y nadie mejor que Leo Messi para catapultar la popularidad del club en Miami, donde la población latina es mayoritaria. Leo Messi jugando en Miami, tiempo al tiempo. Y nos vamos al béisbol. Los Dodgers recuperaron la primera posición de la división oeste de la Liga Nacional el lunes tras derrotar 8-2 a los Rockies de Colorado. El abridor de los Dodgers, Hwin Jin Ryu, logró su quinta victoria con 3 reveses, con una labor de 7 innings en los que no permitió carrera, ponchó a 5 y no dio boletos. Por los Dodgers, los cubanos Yasiel Puig de 4-2 y Yasmani Grandal de 4-0. Y amigos, los Marlins de Miami concretaron la remontada tras ir perdiendo por 4 carreras para vencer el lunes 8-5 a los Nacionales de Washington. El dominicano Starlin Castro aportó 1 jonrón y 3 impulsadas por los Marlins, que tienen garantizado el sótano del este de la Liga Nacional. Y en otros encuentros de la jornada del domingo en Grandes Ligas, en la Liga Americana, Azulejos vencieron a Orioles 5-0, Mellizos a los Tigres 6-1, Marineros a los Astros 4-1 y los Rays a los Rangers 3-0. En la Liga Nacional, Mets vencieron a los Phillies 9-4, Cardenales a los Bravos 11-6, Cerveceros a Rojos 8-0, Cachorros a Cascabeles 5-1 y Gigantes a los Padres 4-2. En un partido de interligas, Piratas se impusieron a Reales 7-6. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y aquí tenemos más noticias para ustedes, queridos amigos, a propósito del caso de acaparamiento de manzanas que el CIMEX resolvió con la expulsión de 8 trabajadores de las tiendas La Puntilla y Carlos III. El MINSIN ha propuesto medidas para regular 48 productos de línea económica y de primera necesidad, entre ellos el huevo, la frazada de piso, el jabón, detergente, para evitar que, dicen ellos, pocos compren en grandes cantidades y se produzca el desabastecimiento. A raíz del suceso de La Puntilla, Turey Abraham Veciano Trujillo, vicepresidente comercial de CIMEX, dijo al Libelograma que su entidad había detectado casos de trabajadores que venden productos al por mayor, por lo cual habían sido despedidos. El desabastecimiento es un mal enraizado en la economía estatal cubana que ha afectado por décadas a la población. Hace algún tiempo estuvieron desaparecidos el papel higiénico, el detergente y los culeros desechables, por solo mencionar algunos ejemplos. Generalmente lo que falta en las tiendas se encuentra a precios superiores en el mercado negro. Y también generalmente el régimen toma todos estos incidentes como excusa cuando quiere ejercer algún control, como este propuesto racionamiento de productos de primera necesidad. Y una información que tiene mucho de ironía dice que la situación de la basura en las calles y frente a las viviendas se ha vuelto tan común que ya los cubanos lo aceptan con cierto sarcasmo. De acuerdo a un video publicado en Facebook por el usuario Manuel Rubio, una mujer habla del basurero frente a la puerta de su casa con cierto humor irónico. En las imágenes se ve a la mujer decir que ella es la reina de la basura y que nadie puede pasar ni entrar a la casa sin pedirme permiso. Esto nadie lo tiene, asegura, y vuelve a desatar la ironía cuando asegura que ahora mismo ella es la envidia de todo el barrio porque es la que más basura tiene frente a su casa. De acuerdo a un reciente texto publicado por Cubanet, las estadísticas oficiales en Cuba señalan una disminución constante en la recogida de desechos sólidos en todo el país, por lo menos desde el año 2006 hasta la fecha.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Monseñor Agustín Román. Palabras a los cubanos.
Nadie podrá reconstruir a Cuba si primero no se reconstruye al cubano. Yo me preocupo cuando veo a tantos hermanos elaborando planes de reconstrucción política y económica para una Cuba libre. Y no veo que se le preste igual atención a la reconstrucción moral, ética y cívica de nuestro país.
Monseñor Agustín Román, obispo del pueblo. Has recibido un destino de otra palabra más fuerte. Es tu misión ser profeta, palabra de Dios viviente.
Recuento informativo.
Y ahora ya con ustedes, las voces de Cuba.
Un saludo para todos mis hermanos. Les habla Jordán Macero Huerta, presidente provincial del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey. En denuncia divulgada por el prisionero político y líder fundador de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, quien se encuentra secuestrado por los gendarmes de la Policía Política en la prisión de Kilo 9, destacamento 30, ubicada en esta ciudad de Camagüey. El preso político ha comunicado vía telefónica que los militares de dicha prisión le han restringido a los presos la entrada de alimentos el día de la visita. Según lo comunicado por Mantilla Arango, solo le permiten pasar 5 libras de azúcar parda, un pomo de refresco y algunas libras de galletas, nada de comida elaborada. Sin embargo, el prisionero político ha especificado que estas abusivas medidas responden a nuevas políticas llevadas a cabo en los centros carcelarios en todas las prisiones de la provincia. Es decir, resumiendo la información suministrada por Virgilio Mantilla Arango, todo responde a los cambios hechos en las más altas jerarquías del Ministerio del Interior de cárceles y prisiones realizadas a nivel nacional. Es expresar que las nuevas medidas implementadas, en lugar de aliviar la seria situación que hoy viven los internos en las prisiones castristas, son una camisa de fuerza, pues para nadie es un secreto que los alimentos elaborados en estos centros no hay quien se los coma, tanto por la calidad como por la cantidad.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Nos actualizamos ahora en cuanto a lo que está ocurriendo en otros escenarios noticiosos. Con ustedes ya nuestro segmento, Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Colombia no puede hacer frente sola a la crisis migratoria venezolana. Así lo aseguró el lunes el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo al visitar Suiza para pedir ayuda de Naciones Unidas para lidiar con el flujo migratorio.
Vine a insistir en la urgencia de que se integre un fondo humanitario de emergencia para fortalecer la capacidad presupuestal a fin de hacerle frente a dicha crisis, y también vine a insistir en la necesidad de la designación de un alto funcionario dentro del marco de Naciones Unidas cuya tarea sea coordinar la acción multilateral.
Esta semana, Holmes también se reunirá con la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, así como funcionarios del gobierno español y de organismos iberoamericanos de cooperación. El gobierno del presidente Iván Duque, que califica de dictadura al gobierno de Nicolás Maduro, busca impulsar una respuesta internacional a la migración de venezolanos que huyen de la profunda crisis económica en su país. Según la ONU, unas 2,3 millones de personas se fueron de Venezuela desde 2014, en especial a los países vecinos. Colombia ha recibido a más de 1 millón de migrantes, de los cuales ha regularizado a más de 820 mil. Un juez argentino ordenó el lunes la prisión preventiva para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el megaescándalo conocido como Cuadernos de la Corrupción. Sin embargo, la exmandataria seguirá en libertad por sus fueros como actual senadora. El juez Claudio Bonadío pidió el desafuero de Kirchner y la embargó por unos 100 millones de dólares por supuesta corrupción, en un caso en el que están involucrados decenas de empresarios y exfuncionarios. El magistrado investiga el presunto pago de sobornos millonarios durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner para obtener contratos de construcción de obra pública entre 2003 y 2015. El Centro de Información Judicial indicó que Kirchner es considerada jefa de una asociación ilícita. La expresidenta rechaza las acusaciones y denuncia una persecución judicial. Kirchner es investigada en 8 causas por supuesta corrupción y por presunto encubrimiento a iraníes en la causa por el atentado a la mutual judía Amia.
Para su nueva escalada en la guerra comercial con China, Trump solamente tuvo cuidado con esperar a que cerraran los mercados de valores estadounidenses. Su anuncio fue un nuevo terremoto en las ya delicadas relaciones con China. Washington impondrá a partir del 24 de septiembre aranceles del 10% por valor de 200.000 millones de dólares, 170.000 millones de euros, a las exportaciones chinas a su mercado y se aplicarán desde a aparatos electrónicos hasta a bolsos e incluso al arroz. Estos se unirán a los que ya se impusieron en las pasadas semanas, que ascendían a 43.000 millones de euros, y no serán los últimos. Trump prevé que de aquí a principios de 2019 estos nuevos aranceles pasen del 10 al 25%. Se espera ahora la reacción de China, que seguramente cancelará la siguiente ronda de negociaciones en las que se trataba de llegar a una salida amistosa al conflicto.
El huracán Florence, degradado a depresión tropical, ha provocado la muerte de al menos 23 personas en las Carolinas. El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, confirmó el lunes 17 muertes relacionadas con la tormenta, mientras que en el estado del sur se registran 6 fallecimientos. Inundaciones catastróficas y tornados siguen cobrando vidas y propiedades. Mi mensaje más importante es, para la mayor parte de Carolina del Norte, el peligro sigue siendo inmediato. El agua de las inundaciones se eleva hasta la cima de los ríos y lo seguirá haciendo durante días. Florence tocó tierra el viernes como huracán de categoría 1. Más de una docena de ríos en Carolina del Norte estaban crecidos con amenaza de alcanzar niveles críticos y persistía la advertencia de deslaves. Más de 1 millón de personas quedaron sin electricidad y muchos se resguardaron en albergues.
En la casa en la que vivíamos, el agua llegó al segundo piso, así que perdimos todo.
El presidente estadounidense Donald Trump anunció que visitará la zona afectada esta semana sin confirmar aún el día.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Tengo que volver a hablar hoy de la niña cubana Maya Ledesma Favelo, de 9 meses de edad, enferma de gravedad, y lo hago en contra del tiempo, porque en este caso el tiempo es de capital importancia, es cuestión de vida o muerte. Unas semanas atrás te hablé de este caso, cuando los padres de esta criatura, Jimmy y Gisela, se tiraron a la calle en La Habana, frente a las oficinas del Ministerio de Salud Pública, como medida desesperada para llamar la atención de las autoridades sanitarias del régimen sobre el caso de la niña. Pedían ellos, cartelones en mano, que se les suministrara un medicamento que la dictadura se ha negado a darles. La protesta de los padres de Maya atrajo la atención de la prensa internacional. El régimen quedó en evidencia y tal vez en un intento de suavizar la mala prensa que este caso les ha acarreado, Miguel Díaz-Canel envió a casa de la niña y su familia un grupo de especialistas encabezado por el viceministro de Salud Pública, doctor Roberto Álvarez Fumero, quien dijo a Jimmy y Gisela que el presidente les había ordenado resolver la situación. El gesto fue bien recibido, aunque en el fondo del asunto no hubo nadie que ignorase que para los que mandan era una cuestión de relaciones públicas más que otra cosa. Los padres de Maya, consecuentes con su situación, han estado esperando que efectivamente su situación se resuelva, a pesar de que los voceros de la dictadura nunca se retractaron de su palabra final, que es la de insistir en que no hay la posibilidad de un tratamiento que pueda curar a la niña. El caso es que a más de 3 semanas de la visita de los enviados del compañero presidente Díaz-Canel, los que prometieron a estos angustiados padres resolver la situación ha empeorado. La pequeña Maya está ingresada en la sala de terapia intensiva del Hospital Pediátrico Docente del Cerro, conocido como Las Católicas. Su cuadro clínico se ha complicado con una neumonía y, como puede esperarse, su prognosis no es nada alentadora. La reconocida actriz Judith González, que encarna el popular personaje conocido como Magdalena, está promoviendo a través de Radio Martí un esfuerzo para recaudar una alta suma de dinero con el propósito de traer a esta familia a Estados Unidos, donde existe la posibilidad de que sea salvada la niña. Pero el tiempo está en contra de ella. ¿Tú no crees que debe haber buena voluntad de parte del presidente que prometió resolver la situación de esta inocente cubanita enferma? ¿Ese viaje a Estados Unidos estaría ya en vías de solución? Mira, no seré yo quien tome este doloroso caso humanitario para una cuestión política. Yo solo sé que si Miguel Díaz-Canel quiere, esto se resuelve. El señor presidente tiene la palabra. Amigos, y así termina la presente edición de Recuento Informativo. Gracias. Gracias a todos ustedes por la atención que nos dispensan. Y recuerden que mañana, con el favor de Dios, estaremos nuevamente aquí, en esta misma frecuencia y a la hora de costumbre, para presentarles la edición correspondiente de este servicio de noticias y comentarios aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.